Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, ya sabes que estamos a un día de que comience la temporada 2021-2022. Ayer ya lo hizo tiempo de juego con ese Chelsea-Villarreal que nos dejó el lado amargo de la derrota del Villarreal en los penaltis. Estamos con un ojo puesto en la asamblea de los clubes en la Liga, pendientes de que hable Javier Tebas para contarnos los pormenores de ese acuerdo. Y con otro ojo en Rafa Nadal y esas molestias que de momento le impiden volver a las pistas. Lo bonito habría sido podernos quedar con ese marcador de Villarreal 1-1 después de los 120 minutos de juego. Al Villarreal se le escapó el que podría haber sido su segundo título europeo en la muerte súbita de los penaltis.
¡Vamos, Albiol! ¡Albiol! ¡Lo ha parado!
¡Lo ha parado, me cago!
¡Lo ha parado, Kepa! ¡El Chelsea supercampeón de Europa! ¡Lo que el fútbol te da, el fútbol te lo quita! Una tanda de penaltis nos hizo campeones de la Copa de la UEFA. Una tanda de penaltis le da el título de la Supercopa de Europa al Chelsea. El héroe es un español, Kepa Arrizabalaga.
Y ahí está, para muchos, uno de los mejores porteros que tenemos ahora mismo con pasaporte español. Kepa se convirtió en el héroe de esa noche que le dio el título al Chelsea frente al Villarreal, Carlos Ganga.
El Villarreal lo llamaba solo un premio, pero estuvo a punto de convertirse en el segundo título de su historia, si no lo evita el protagonista del que hablamos, Kepa. El Chelsea salió demostrando su condición de campeón de Europa, con poderío y dominio, y se adelantó gracias al gol de Zille, que en el 26 de la primera parte. El Villarreal aguantó el golpe y a partir de ahí fue mucho mejor, dio dos palos y empató en el 73 con un golazo que culminó Gerard Moreno. En la prórroga fue mejor el Chelsea y Tuchel tocó la tecla buena. En el 119 metió a Kepa por Mendy y el portero español detuvo dos lanzamientos de Mendy y de Albiol. El Chelsea sigue mandando en Europa.
Uno de los equipos más potentes y que seguro esta temporada va a dar mucha guerra, tiene mucho protagonismo en Europa. Nos quedamos con la cara buena del Villarreal, Alberto Marco. Por lo menos el equipo, el submarino amarillo, le plantó y de qué manera al vigente campeón de Europa.
En este caso la moneda cayó cruz y la tanda de penaltis no dio la suerte para el Villarreal para conseguir su segundo título europeo tras la Europa League. Pese a ello, las sensaciones en el equipo amarillo positivas, ya que por momentos se fue muy superior a un conjunto como el Chelsea, vigente campeón de la Champions League. Un orgullo que mostraba un Pau Torres que después de empalmar partidos y prórrogas este verano en Eurocopa, Juegos Olímpicos y esta Supercopa, vivirá unos días de vacaciones.
Hoy no ha podido ser, como te digo, pero bueno, es para estar orgulloso del trabajo del equipo que ha competido contra el campeón de Champions hasta el final, teniendo ocasiones para hacer algún gol más. Pero bueno, como te digo, hemos puesto contra las cuerdas también a todo un Chelsea, así que me voy orgulloso del trabajo de mis compañeros.
Y a un día del comienzo liguero tenemos a los clubes desde primera hora de esta mañana reunidos con Javier Tebas para dar luz verde a ese acuerdo con el Fondo Internacional que permita inyectar 2.700 millones de euros. ¿Sabemos ya si hay acuerdo o no hay acuerdo, Javi Gómez?
Aún no lo sabemos. Desde las 10:30 llevan reunidos los 42 representantes de los clubes de la Liga discutiendo, votando ese acuerdo con el fondo CVC. Por ahora no hay decisión final. Recordemos que Real Madrid, Barça y Athletic Club se han declarado en contra. No ha venido Florentino, tampoco Laporta. En su lugar, José Ángel Sánchez y Mateu Alemany. Se necesita una mayoría reforzada, es decir, a partir de 32 votos, que de llegar podrían desembocar, Javi, en la petición de medidas cautelares de los clubes con más ingresos de la Liga.
Entre tanto, la Liga comienza y, por ejemplo, el vigente campeón, el Atlético de Madrid, se estrena este domingo a las 5:30 frente al Celta de Vigo en Balaídos. En el Atlético de Madrid, Dani Asenjo, la buena noticia viene en forma de renovación.
La de Savic, el central montenegrino, terminaba contrato en 2023 y ha decidido ampliar un año hasta 2024 su vinculación con el club rojiblanco. Una renovación que demuestra la importancia que tiene Savic para el Cholo, siendo ya un pilar fundamental en la conquista de la pasada Liga. En lo deportivo, esta mañana el equipo se ha entrenado a 3 días de visitar Balaídos con Lodi y Luis Suárez al margen. Recordar que fueron los últimos en llegar de sus vacaciones.
El Real Madrid, recuerden, en Mendizorroza se estrena este próximo sábado por la noche a las 10. A la vez, Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, con varios nombres ahora mismo en interrogante. No sabemos si estarán o no disponibles para Ancelotti.
Sí, tiene tres bajas seguras, son las de Kroos, Mendy y Ceballos. Por segundo día consecutivo, Benzema y Carvajal han completado el entrenamiento. Recordemos que en ese posible 11 pueden tener cabida Isco y Marcelo, y también Bale en el tridente ofensivo. La gran duda es saber si Ancelotti va a meter en el 11 a Benzema. Recordemos que el francés, al que se le detectó el COVID hace 17 días, llegó a perder 4 kilos y es la gran incógnita para el debut del Real Madrid en la alineación.
Y en el Barcelona, que juega frente a la Real Sociedad el domingo a las 8, ahora mismo hay una pregunta en el aire. Hay varios jugadores que han llegado, recuerden, en este mercado de verano a coste cero. La pregunta, Joan Baljori, es si el Barça, antes de ese debut en Liga, va a poder inscribirles.
Son optimistas. El Barça sigue trabajando básicamente para poder inscribir a Memphis Depay, pieza importante para Koeman en el arranque de la temporada. También a Eric García, aunque en este caso no es tan urgente porque el técnico tiene más recursos. Se considera que al ser recuperado de cesión con Emerson no hay problema, y con el Kun Agüero lesionado no hay tanta prisa. En el club están convencidos de que lo van a conseguir. Las palabras textuales que nos transmiten son: creemos que no habrá problemas con las inscripciones, y siguen trabajando en dos vías: la rebaja de los salarios de los jugadores con las fichas más altas, por un lado, y sobre todo, y por aquí puede llegar la solución en las próximas horas, las salidas de Umtiti y Pjanic.
Y entre tanto, trabajo en los despachos, en el césped, sobre en lo deportivo. Silvia Ortiz, hoy Ronald Koeman ha recuperado a los jugadores olímpicos.
Pedri, Eric García y Mingueza, que se han incorporado al trabajo tan solo 5 días después de la final olímpica. Pedri, a pesar de esa carga que acumula de partidos, es el que más ha jugado esta temporada, apunta a titular el domingo contra la Real, mientras que Eric García deberá esperar a saber si el Barça puede inscribirle. Mingueza sigue con el trabajo de recuperación de la lesión muscular que sufrió en Tokio, y en total Koeman tiene 7 lesionados, sumando a Ter Stegen, Ansu Fati, De Jong, Agüero, Dembélé y Lenglet.
Y hoy ha vuelto a llamar la atención otra entrevista que ha dado un ex del Barça, como es Quique Setién. En el magazine digital Jotdown ha hablado precisamente de su paso por el Barça. ¿Qué ha dicho de nuevo Setién, Andrea de Ferrater?
Así es, el ex técnico azulgrana Quique Setién se ha mostrado muy claro hablando del Fútbol Club Barcelona. Dice que ha perdido el interés por entrenar después del desgaste que le produjo su paso por el Barça. Ha señalado que en sus 40 años de carrera deportiva nunca se había encontrado con un panorama igual. Con un vestuario, dice, que no era feliz y que era más que necesaria una regeneración de plantilla tras el 2-8 en Lisboa. El cántabro de momento descarta totalmente la posibilidad de volver a entrenar a un club. Además, ha dicho que el Barça le comunicó su despido a través de una carta. Continúa esperando a recibir el dinero tras su despido y no le ha llegado aún ninguna propuesta sobre el finiquito.
Y a esta hora, Gema Santos, nos tienes que contar un mensaje de parte de Movistar.
Venga, vamos a entrar en Movistar porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses. Ahora mismo a mitad de precio durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20P por 0 € al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gema. Vamos a conocer enseguida noticias de ese primer partido de la temporada, ese Valencia-Getafe de mañana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vuelta del público va a ser también otra de las novedades importantes de cara a esta temporada. Habrá público mañana en Mestalla y de momento dos nombres propios encima de la mesa: Bordalás y Mitchell. Por una parte, Bordalás, ya como técnico del Valencia, Álvaro Haro, va a debutar precisamente ante su ex-equipo.
Sí, arranca la era Bordalás. En el Valencia debuta ante el Getafe y lo hace con problemas en portería. Jaume y Cilesen no llegan, jugará Mamardas Billy de titular, si llega a tiempo para la delantera Maxi Gómez. Bordalás quería fichajes, hasta ahora solo ha llegado al Derete y todavía no está inscrito. Confía en que el jugador lo haga en las próximas horas y así pueda estar disponible. Confía también, después de la reunión que ha tenido con Peter Lim, que llegue más refuerzos antes del cierre del mercado. Esto ha dicho Bordalás esta mañana en rueda de prensa.
En este momento no es la situación ideal, nos gustaría tener algún jugador, porque así lo hablamos en su momento, pero bueno, en mi reunión Peter Lin estaba de acuerdo, dio luz verde a esas necesidades y confiamos plenamente en que de aquí al cierre de mercado lleguen esas incorporaciones que el equipo necesita.
Bueno, Bordalás pide fichajes y queremos saber también cómo afronta este partido Michel en lo que es la segunda era de Michel en el conjunto azulón, Pablo Núñez.
Pues la segunda era de Michel inaugura esta liga, lo hace Mestalla con Cucurella, que finalmente no se marcha de vacaciones, pero sin Timor por sanción y Nión por lesión. Y este debut llega ante un viejo conocido, el que era su entrenador hasta hace un par de meses, José Bordalás, y Michel se ha referido precisamente a él en rueda de prensa.
El equipo está muy bien educado, entrena a la perfección, tiene unos mecanismos desde el primer día que no tienes que estar empujando. Hemos aprovechado mucho el trabajo de los últimos años de este entrenador, porque ha sido un entrenador y un trabajo muy bueno, óptimo. Que luego tendremos nuestras pinceladas, fenomenal, pero lo que tenía este equipo no solamente lo hemos mantenido, sino que creemos en ello y hemos visto que los jugadores también.
Sevilla-Rayo, partido del domingo a las 10:15, Isaac Escalera en el conjunto hispalense. Los dos primeros fichajes están ya a punto. Atención, Escalera-Sevilla.
Sí, Gonzalo Montiel ya viaja a Sevilla para certificar su fichaje por el equipo sevillista. Firmará hasta 2026 y el River Plate recibirá 8 millones y medio de euros por el traspaso. Además, el lateral sueco Augustinsson está cada vez más cerca. El Werder Bremen aprieta y todo se puede cerrar en 5 millones y medio. Y ojo, porque Monchi ha encendido el piloto de fichar y en Dinamarca se habla de que el Sevilla estaría negociando por el mediocentro del Dortmund de Lainez.
En el Betis hoy se habla de Joaquín, un Betis que debuta el sábado 7:30 frente al Mallorca. Andrés Ocaña, hoy ha hablado Joaquín a las puertas de su temporada 21 como profesional.
Estamos hablando del jugador más veterano de la liga, don Joaquín Sánchez, aunque él dice que es el más viejo, pero que tiene el espíritu de un niño que prácticamente se está estrenando en esto de la liga. Dice Joaquín que no está aquí de paso, que sabe cuál es su rol, que él es el capitán, pero que viene a jugar y que cuando no juega... Mira lo que le dice a Pellegrini.
Afortunadamente, Manuel me conoce perfectamente. Personalmente sé cuál es mi rol y él sabe perfectamente que yo lo que quiero es jugar. O sea, yo soy el capitán, sé perfectamente para lo que estoy, pero al final me siento jugador y lo que quiero es jugar. Muchas veces no me pone o no juego y se la lío, o sea, me mosqueo.
Y qué bonito va a ser de nuevo ver al público del Betis poder animar a un veterano como Joaquín, a un grande de nuestro fútbol. En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, hoy de nuevo ha saltado la alarma por positivos en la plantilla del Athletic.
El cuarto caso, el del joven Aitor Paredes, que se encuentra en buen estado, eso sí, confinado en su domicilio. Anteriormente pasaron por esa situación Vesga, Morcillo y Artola. Por cierto, Javi, que ya sabemos que Unai Simón no estará presente en el debut liguero. Marcelino ha decidido darle descanso. Esto podría propiciar el debut en primera de Julen Aguirrezabala.
Va a ser un fin de semana también con protagonismo para la ola de calor que ha llevado a cambiar uno de los partidos previstos para este fin de semana. Hablamos del Osasuna Español, Alberto Sanz.
Los 38 grados previstos para este sábado a las 5 de la tarde en Pamplona han hecho que ese Osasuna Español, que se va a disputar a esa hora, se retrase a las 10 de la noche, donde se espera que haga menos calor y además un partido que contará con el 33% del aforo del Estadio del Sadar y que para Javi Martínez, futbolista rojillo, será clave para los intereses de Osasuna.
Este año tenemos suerte de que, aunque sea el 33% de momento, poder disfrutar de ellos y seguro que entre nosotros y ellos vamos a sacar la situación adelante.
Y buenas noticias también para el Mallorca en esta semana, en estas últimas horas, concretamente Jordi Jiménez, se han reforzado, han llegado dos nuevos futbolistas al conjunto balear.
Dos caras nuevas de una tacada, ya se han entrenado con sus nuevos compañeros Takefusa Kubo y Rodrigo Bataglia. Kubo llega cedido por el Real Madrid, el Mallorca paga la totalidad de la ficha y una compensación por la cesión, mientras que en el caso de Bataglia llega cedido por el Sporting de Portugal, con experiencia en la Liga Española. El año pasado más de 30 partidos con el Deportivo Alavés.
Y el Español en su vuelta a primera ya lo tiene todo preparado y ha tomado la palabra el capitán Diego López. Juan Arias.
Tras un tiempo sin público en los estadios, ahora toca regresar progresivamente a la normalidad. David López, capitán del Español, reflexiona sobre la adaptación de todos a volver a jugar con público en las gradas.
Tinc curiositat per veure com reaccionarem els futbolistes.
Tengo curiosidad por ver cómo reaccionaremos los futbolistas.
Después de este tiempo, yo creo que será más difícil gestionar estas emociones. Incluso los árbitros las tendrán que gestionar para ser lo más equitativo posible. Así que tengo curiosidad por ver cómo será este regreso.
Y hoy también ha sido un día importante desde el punto de vista arbitral de las normas, porque Manu Torralba, Velasco Carballo, ha explicado los cambios que van a afectar a esta nueva temporada.
Nuevo capítulo de transparencia del CTA en una rueda de prensa en la que Velasco Carballo ha vuelto a explicar los criterios de las manos. La redacción de la regla cambia esta temporada, pero no la aplicación, ya que según él es lo mismo que la temporada pasada, la anterior y la anterior a la anterior, o sea que realmente las manos que se han castigado en los últimos 5 años han sido siempre las mismas. Sea cierto o no, Carlos Velasco Carballo ya avisa de que el VAR no va a intervenir menos esta temporada y de que no entra en debates. El árbitro es el que toma las decisiones y es lo que hay.
Las manos es un hecho subjetivo y solo corresponde al árbitro interpretar qué considera como una acción natural y antinatural. Lo que debemos hacer todos los demás es una cosa muy sencilla, que respetemos su decisión. La esencia del árbitro es que dos equipos juegan y los dos aceptan que lo que decida el árbitro es la decisión que se debe tomar.
Y la noticia hasta ahora viene de parte de Berti, nos la trae Gemma Santos.
Pues sí, ha llegado el momento de cuidarnos con nuestros amigos de Berti, porque este verano no dejes que nada te impida disfrutar ni siquiera tu seguro de coche. Y eso lo vas a conseguir en cuanto contrates en Berti.es. Te vas a llevar un 40% de descuento automáticamente y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve la liga más impredecible. Vuelve la Premier League. Todos los partidos de la Premier League solo en DAZN. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nos sigue preocupando Rafa Nadal. Dani Asenjo. Nadal dice que tampoco va a estar en Cincinnati.
Ayer se retiraba del Masters 1000 de Toronto, horas antes de debutar, y menos de 24 horas después, la organización del Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa la próxima semana, comunicaba que Nadal era baja por lesión. Rafa no termina de recuperarse de sus problemas en el pie y lo próximo, salvo sorpresa, será el US Open, que arranca el 30 de agosto.
Pero, por otro lado, tenemos también ahora mismo españoles jugando en Canadá. Queremos saber qué es lo que han hecho. Pablo Rivas.
¿Qué tal? Están ya en los octavos de final, Roberto Bautista, quien se enfrentará al Peque Schwarzman, y Sara Sorribes, que lo hará con Siriakova, la checa con la que cayó Garbiñe. Eliminados ya del torneo Feliciano López y Paula Badosa.
En motociclismo, noticia importante. Mar Viñales no va a estar este domingo en la segunda prueba en Austria, Borja González.
Segunda prueba consecutiva en Austria. Venimos de esa victoria espectacular de Jorge Martín y deberíamos estar hablando del favoritismo del piloto madrileño de cara a la prueba que se disputará este domingo, o también de la posibilidad de Joan Mir, que terminó segundo, de pelear por esta victoria. Pero el nombre del día es Maverick Viñales. Después de un incidente que tuvo en la pista con su moto, Yamaha ha decidido bajarle. De momento le suspende para esta carrera. Veremos a ver qué pasa en el futuro para el piloto español.
En la Vuelta Ciclista a España, a falta de 2 días para que esto comience, ¿de qué se habla en la ronda española, Alberto Arauz?
A las 8 de la tarde se presenta en Burgos la edición número 76 de la Vuelta a España, con el esloveno Primo Roglic como principal favorito en busca de su tercera victoria consecutiva. Egan Bernal y Richard Carapaz completan la terna de los máximos candidatos, con Mikel Landa y Enric Mas como las grandes bazas del ciclismo español. Y sigue preocupando, y mucho, Javi, el calor, ya que se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados en las 3 primeras etapas que transcurren por la provincia de Burgos.
Y un apunte de baloncesto en la NBA, Pedro Ollero. Santi Aldama ya es titular con Memphis.
El jugador canario jugó 19 minutos en los que no anotó, pero tuvo 2 asistencias y 2 rebotes.
Vamos a estar muy pendientes de él, así que, Pilar, todo esto es noticia en el deporte hasta ahora en este jueves.
Gracias, Javier. Continúa el deporte aquí en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, que aunque apriete el calor y todavía tengamos a buena parte de los españoles de vacaciones o, bueno, con otros planes alternativos al trabajo habitual, a la rutina, ya escuchar el sonido de tiempo de juego en la habitual a Paco González, a Rubén Martín, ya nos pone el cuerpo de otra manera. Ayer ya comenzó oficialmente la temporada con ese Chelsea-Villarreal que nos dejaba el lado amargo de la derrota en los penaltis. Y por otro lado, se ha hablado mucho en las últimas horas de Leo Messi y, por supuesto, de Kylian Mbappé. Ojito, si no, se va a seguir hablando en las próximas horas y Mbappé aclare su futuro. Pero de momento, en el partidazo de COPE de anoche, hubo tiempo para tratar de dibujar un poco los pasos de su futuro y veremos a ver si su vinculación futura o no con el Real Madrid.
Hoy ha contado Ciro López, de fuentes del entorno de Messi, que dicen que dirigentes del Paris Saint-Germain dicen que Mbappé sigue este año.
Pues puede ser que sí.
Hombre, claro, yo lo dije. Yo lo tengo
que decir. Pero escúchame, es que no nos pongamos estupendos. Este señor tiene contrato. Si el club con el que tiene contrato no le vende, se acabó la discusión. Ellos saben que por dinero Mbappé va a ganar más dinero en el Paris Saint-Germain que en ningún otro lugar del mundo. Entonces, bueno, pues dígame, si usted no quiere venir, juegas el año que te queda, que no tengo problema, repito, en sacarme de la manga otro patrocinio extraño de estos, y el año que viene pues vendrá.
En cualquier caso, ahora es una tentación muy grande para el propio Mbappé participar de la foto, pues claro, una de las fotos más importantes de la historia del fútbol.
Claro, lo que pasa es que él siempre dijo aquello de que él querría liderar un proyecto, ¿no?
Sí, sí, pero si es que lo puede hacer Muni, pero tiene que esperar un año.
Pero escúchame,
la única cosa, exactamente igual.
La única cosa que no sabemos, porque esto son especulaciones y nadie está en el entorno de Mbappé y ha estado con él, decirle, oiga, si usted puede irse al Madrid este año y le dejaran carta blanca, ¿seguiría o le haría ilusión esa foto que estáis hablando? No lo sabemos, pero es que yo ni me preocuparía en su caso. Pues, dígame, señor Alqueray, si me deja, no, pues venga, ¿dónde entrenamos el martes? Ya está.
Pero Tomás, en la línea tuya, que todos estamos totalmente de acuerdo, es que al PSG no le va ni de los 200 millones
que
te digo, sacar ahora.
Pues coño, te lo acabo de decir. Lo que te acabo de decir, lo mismo. El año que viene.
En cualquier otra situación estarías diciendo, joder, que menuda maniobra. Pues que a este tío les da igual, ¿no?
Claro,
o sea, si nadie les pide cuentas.
Bueno, se echan de menos estrellas a nuestra liga. Se hablaba de la Messi dependencia en el Barça, pero lo mismo también tenemos algo de Messi dependencia en la liga. Lo ha dicho abiertamente Javier Tebas, algunos de los presidentes también de Primera División. En fin, hemos querido también sondear a la afición en ese sentido. Si al final la Liga gana, pierde o se queda exactamente igual. Yo no sé cómo lo ven los aficionados, Pedro Ollero.
Pues hoy hemos vuelto a preguntar en nuestra cuenta de @deportescope. Y lo que le hemos preguntado hoy a los aficionados es si esta temporada la Liga sin Messi te interesa o no. El 62% dice que nos interesa igual que otros años. Y el 38% dice que menos que antes.
Bueno, está claro que va a haber gente que se asome un poquito más de cerca a Francia, habrá gente que le interese un poquito menos. Nosotros aquí vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurre, lo vamos a seguir contando cada fin de semana en Tiempo de Juego. Gracias, Pedro.
Que siempre.
Nos quitamos el sombrero con Pau Torres, que ha abordado una temporada sensacional. Os lo contaba arriba en los titulares Alberto Marco. Suma la Europa League, se va a la Eurocopa, se va a Japón, vuelve con una medalla de plata. Y anoche ayudó a su equipo en la final frente al Chelsea y terminó hablando con Luis Munilla antes de cogerse unas merecidísimas vacaciones.
Hola, Pau. ¿Qué tal? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
No ha podido ser, pero nos vamos con la cabeza bien alta, ¿verdad?
Bueno, esta vez pues los penaltis no ha podido ser, nos llevamos la UEFA en los penaltis, hoy no ha podido ser, como te digo, pero bueno, es para estar orgulloso del trabajo del equipo, que ha competido contra el campeón de Champions hasta el final, teniendo ocasiones para hacer algún gol más, pero bueno, como te digo, hemos puesto contra las cuerdas también a todo un Chelsea, así que me voy orgulloso del trabajo de mis compañeros.
Tú también estabas, podríamos decir, en tus vacaciones, porque vaya paliza te has pegado este verano, ¿eh?
Bueno, desde el minuto uno quería intentar estar aquí con mis compañeros, por suerte pues lo pudimos cuadrar y estuve aquí para ayudar en lo que se me necesitara, y nada, pues agradecer al míster por darme la confianza y la oportunidad de estar aquí a pesar del verano que llevaba.
8 prórrogas.
Así que un verano intenso, que lo descanses, Pau, que te lo has ganado. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias, 10 de jueves.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, la verdad que es una de las noticias de la mañana, aunque de momento a esta hora, 3:30 de la tarde, la noticia es que no hay noticia, y estábamos ahí pendientes por si acaso había alguna sorpresa, había alguna reacción que se nos pudiera escapar, pero hemos estado muy pendientes de la sede de la Liga y junto a ella ha estado un hombre de la cadena COPE, Javier Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, jurado? Junto a ella y ahora en ella.
Dentro de ella.
Estamos dentro esperando a la rueda de prensa, ya nos han dejado pasar algunos de los medios y hay algunos medios que quedan fuera y otros que estamos aquí esperando a la decisión final, que no ha llegado, y a que Javier Tebas pase por aquí por la rueda de prensa a explicarnos cómo ha sido la mañana, porque son 5 horas ya reunidos.
Sí, una reunión larga y en principio es lo que digo, no hay sorpresa, tampoco no hay previsto que haya nada que no sepamos a estas alturas. Sabemos los equipos que votan a favor de desacuerdos, sabemos los equipos que están en contra. Lo que pasa que yo entiendo que habrá muchas dudas, muchos detalles que no se conocen. Ayer lo apuntaba también un poquito Guille Uzquiano. Falta a lo mejor un poquito de transparencia, ¿no? Como cuando se apuntó esa Superliga, que tanta polémica ha generado, y ahora este acuerdo para que tiene ahora mismo de enfrentados a Real Madrid y a Barcelona, sobre todo con la Liga, pues no sé si hay cosas que todavía no se conocen.
Bueno, aquí la verdad que conocemos poquito, porque nadie nos informa. Sabemos que hubo un receso a las 12 de la mañana, un pequeño parón, y a partir de entonces nosotros hemos estado fuera. Aquí no ha salido absolutamente nadie, pero como tú decías, 42 representantes de los clubes de la Liga, en teoría, y digo en teoría porque todavía no se conoce la votación, 39 que van a votar a favor de ese acuerdo, quizá 38, 39, aún no es seguro, pero lo que está claro es que Real Madrid, que Barcelona y que Athletic Club de Bilbao tenían bastante claro que iban a votar en contra, y yo creo que a partir de ahí lo que dices tú, la transparencia, la necesidad de que Javier Tebas les dé explicaciones a los clubes, y luego también me contaban un poco de dentro de la reunión que, por ejemplo, Mateu Alemany había estado muy muy callado, que José Ángel Sánchez, el representante del Real Madrid, había hablado bastante y que le estaban dando bastante caña también por parte de los clubes, y eso es lo único que ha salido de dentro. Poquita información, pero esperemos que antes de las 4 haya fumata blanca aquí y podamos saber el resultado.
A esta hora ya esperábamos que hubiese comparecido Javier Tebas, el presidente, que estos últimos días ha estado tremendamente activo también en las redes sociales, precisamente defendiendo ese acuerdo con el que la mayoría de los clubes están de acuerdo. Supongo que los problemas económicos también les hace ver ese acuerdo de forma positiva. Otros intereses tendrán sobre todo los equipos poderosos, y bueno, el Athletic Bilbao es junto a Madrid y Barça de los equipos que todavía dependen de los socios, ¿no? Que tienen masa social, o sea que
sí, de masa social, de ingresos televisivos. Recuerdo que el Athletic Club de Bilbao es uno de los que más paga a sus jugadores. Y sí, bueno, Javier Tebas que se defiende y que ataca a la vez, porque estos días en Twitter ya sabéis que cuando él coge el móvil, coge el teclado, se pone a escribir y no deja títere con cabeza, pero bueno, sí, que a él le gusta ponerse de frente de los medios, ahora lo va a hacer y ahora nos explicará cómo ha ido esa negociación y esa también posible denuncia del Real Madrid y esas medidas cautelares que anunciaban, filtraban en el Real Madrid, que se podrían tomar. Me decían también que no es lo mismo pedir la cautelar que la cautelarísima, que la cautelar no pararía el proceso, esa inyección del fondo CVC, pero sí lo pararía la cautelarísima.
Son ya caminos judiciales que nos pueden llevar a dilatar este proceso, a complicarse de alguna manera o no. Ya veremos, porque todo esto avanza. Con el voto de la mayoría de los clubes esto va a seguir hacia adelante y solamente lo que ocurre en los juzgados puede cambiar el rumbo. Veremos a ver, porque esto no parece que sea tan sencillo ni tan simple. Bueno, micrófono abierto, Javi, para cualquier novedad.
Por aquí me quedo.
Perfecto. Manu Torralba, muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Para mí es otro de los puntos también interesantes de la mañana. Saber qué decía Velasco Carballo, la novedad, era una de las asignaturas pendientes, la de horas que nos ha dado de discusión en las radios, en las televisiones y páginas en los periódicos, las dichosas manos, las interpretaciones.
Sí, sí.
Yo creo que ha habido un intento de concretar, ¿no?, un poco la norma para evitar precisamente esa interpretación, ¿o no?
Pues hace menos de 3 meses te habría dicho yo que sí, porque el International Board, que es el organismo internacional que se encarga de la redacción de las reglas, publicó una nota en la que decía que querían clarificar toda esta regla de las manos para que no hubiera tanta polémica en torno a las decisiones de los árbitros, pero hoy Velasco Carballo ha dicho que no, que no cambia nada, que cambia la redacción, pero que la aplicación de la norma sigue siendo exactamente la misma.
Es decir, interpretación del árbitro.
Sí, interpretación del árbitro, eso es lo que viene a decir el texto nuevo, el reglamento, pero va a seguir todo igual y ha querido hacer mucho hincapié en ello Carlos Velasco Carballo. Fíjate, hasta el punto de que, claro, yo le he preguntado, digo, bueno, con el nuevo texto, la nueva redacción, ¿se prevé que el VAR vaya a intervenir menos? ¿Tiene usted miedo de que igual el nuevo texto que va a dejar en la mano de los árbitros la decisión final más que nunca? ¿Por qué? Porque el texto realmente es lo que tú dices. O sea, hace hincapié en que es el árbitro el que tiene que tomar la decisión. Y me dice, bueno, que le preocupa mi pregunta. Dice, oye, si hombre. Dice, lo acabo de explicar, sigue todo igual, etcétera. Pero fíjate, hace menos de tres meses, palabras de Carlos Velasco Carballo, dice, las reglas de juego de la próxima temporada ponen más énfasis en que el árbitro es el único que debe valorar si una mano tiene una posición natural o antinatural. La norma nos está diciendo que es el árbitro el que debe determinar si es natural o antinatural. Esto fue el 27 de mayo. O sea que sí, que la idea en principio era esa, pero me temo que vamos a seguir con lo mismo que el año pasado, o por lo menos eso dice el presidente del CTA.
Claro, es que la idea de todas estas polémicas de las que se ha hablado es tratar, pienso yo, lo más lógico es tratar de la manera lo más objetivo posible definir si un jugador salta porque está tal, si eso es mano o no es mano. Si un jugador se apoya, eso es mano o no. Y si no me equivoco, esta mañana el CTA ha tratado de concretar esas situaciones en las que una mano es sancionable o no.
Claro, pero dice Carlos Velasco Carballo que esto lleva siendo así muchos años. O sea, que realmente el texto dice una cosa, antes igual era un poco más ambiguo, pero luego las directrices técnicas que daba el CTA venían a estos mismos puntos que han explicado hoy, que eran los mismos puntos que el año pasado estaban en las reglas de juego y que eran los que provocaban tanta polémica. O sea, sé que, según Carlos Velasco Carballo, todo va a seguir igual, no va a haber menos intervenciones del VAR, no va a haber ni más ni menos polémica, porque todo sigue como estaba. Palabras de Carlos Velasco Carballo.
Es que, si no, hay más o menos... El año pasado ya tuvimos bastante polémica, porque se supone que además ahora tienes un instrumento como es el VAR, que precisamente sirve para precisar si una mano es sancionable o no, si todo lo que sea precisar, concretar, es bueno. Es bueno, y vas teniendo herramientas, sobre todo para dejar evitar la duda de la interpretación, la mala fe, etcétera, sí, etcétera, y todo ese tipo ya de conjuras y conspiraciones que queramos ya añadir.
Pero tú fíjate que eso es lo que se intentó el año pasado, poniendo más texto en el reglamento, y eso quizás llevó a ciertas interpretaciones donde los árbitros estaban más encorsetados, efectivamente no pudieron decidir por ellos mismos porque el texto era muy claro y el texto era público, y ahora el texto lo que dice es, bueno, que no todas las manos, no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen una infracción. Es decir, se vuelve un poco a esa interpretación del árbitro. Además de eso, sí. Carlos Velasco Carballo ha querido plantear unos pocos puntos más. La rueda de prensa ha dejado otros titulares. Se van a poner muy serios con las protestas y las faltas de respeto de jugadores y de técnicos.
Interesante, hombre, eso, la falta de respeto, eso tiene que ser, el fútbol precisamente es un ejemplo para todo el mundo. ¿Sí?
Claro, y vuelven a esto, pide que se acepten las decisiones arbitrales, es decir, que a partir de ahora, cuando un árbitro falle en una mano, que se entienda que ha fallado el árbitro, se puede criticar al árbitro y no pasa nada, pero que no vayamos a buscarle las cosquillas a la norma, sino que, oye, los árbitros son humanos y los árbitros se equivocan, claro.
No, desde luego, pero creo, me parece a mí que eso, en una final, una mano mal sancionada, me parece que la sangre caliente va a seguir circulando por el césped. No sé, esto es, sabemos cómo es este deporte y sabemos lo que es el fútbol, y sabemos que la polémica va a seguir a pesar de todo.
Y es muy difícil regularlo, es muy difícil, esto se hace a nivel internacional y ya tuvimos polémica el año pasado con un cambio del texto, se vuelve a cambiar el texto, pues veremos, a ver, dice Carlos Velasco Carballo, dice él que no va a intervenir más el VAR. Bueno, pues ya lo veremos, si eso sube o baja o qué pasa.
Sí, efectivamente, esos informes de intervenciones de VAR que hacen cada X meses y bueno, pues dejaremos que el balón ruede a partir de mañana y a partir de ahí pues veremos. A ver, me da a mí que la polémica va a seguir adelante.
Eso seguro.
Eso seguro, a pesar del esfuerzo de los árbitros año tras año. Gracias, Manu.
Gracias, Javi.
Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, jurado? Muy buenas.
Bueno, de momento, en lo que se refiere a lo extradeportivo, ese punto donde tenemos ahí a Javi Gómez pendientes de la Asamblea de la Liga, José Ángel Sánchez representando a un Real Madrid que se ha puesto muy duro en los días anteriores y que además lo decía, ¿no?, en ese comunicado, que va a denunciar, como ese acuerdo siga adelante, va a interponer todo tipo de recursos por lo civil y por lo penal.
Sí, sí, el Real Madrid no ha cambiado de postura, por supuesto voto en contra. Ayer contábamos que iba a ser José Ángel Sánchez, el director general corporativo, el número 2 del club, el que iba a representar al Real Madrid en esa asamblea, y si el resultado de la votación resultara favorable, pues el Real Madrid se va a poner manos a la obra para intentar impugnarlo y que al final prosperen las medidas cautelares y, por lo tanto, se anule el resultado de la asamblea.
Bueno, de momento seguimos a la espera de novedades. Por lo demás, yo no sé, yo daba por cerrado ya el capítulo de Mbappé, sobre todo con esa información que nos contaba ayer Ciro López. Lo que pasa que hay un matiz que yo creo que también es interesante, ¿no? Dice, por ejemplo, La Gacheta informa de que es probable que el lunes tengamos una manifestación pública de Mbappé que comunique sobre su futuro, que es una de las partes importantes en ese posible fichaje por el Real Madrid. Que el jugador diga, señores, cuando termine mi contrato, a lo mejor me abro a otros clubes. A lo mejor tiene que ver con que Mbappé, y esto lo cuentan algunos periodistas franceses, hubiera querido liderar este proyecto del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain que ahora mismo lidera a Leo Messi, y que con Messi ahora mismo en sus filas no lo va a hacer. Y a lo mejor en el Real Madrid tiene esa opción de liderar a un equipo potente, ¿no? Y es lo que le puede hacer a lo mejor moverse cuando termine su contrato.
Yo creo que es la última incógnita que falta por desvelar, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de Mbappé? Ha quedado claro que el PSG no se baja del burro, no va a entrar en una negociación, cuenta con Kylian Mbappé para esta temporada, aunque solo le quede un año de contrato y aunque ya les haya dicho en varias ocasiones que no está dispuesto a renovar. Hoy apuntaban nuestros compañeros de La Gacheta que el próximo lunes Mbappé puede hacer pública su decisión, y en el Real Madrid, bueno, pues se sigue a la espera. Yo creo que no son demasiado optimistas, todo lo contrario, pero evidentemente si el jugador se enroca, si el jugador le vuelve a decir al Khelaifi que quiere salir este verano, pues en ese caso podría abrirse una hipotética negociación y podría ser todo muy diferente a lo del día de hoy. Pero ahora mismo ya te digo, el PSG se cierra en banda, no negocia, cuenta con Mbappé y solo falta que el jugador se decida si quedase allí con... resulta muy atractivo, desde luego, jugar con Neymar y Messi, aunque en teoría no sea el cabeza de león, o venir a liderar un proyecto en el Real Madrid.
Eso puede ser, esa la voz de Mbappé es lo que puede hacer que la situación cambie o no. De momento esta temporada poquito se espera, más allá de que Miguel, siguen saliendo jugadores, el último Kubo que se ha concretado su segunda cesión al Mallorca, y informa uno de los periodistas mejor informados que Fabrizio Romano, ¿no? Y acerca todavía más el interés del Arsenal a Martin Odegaard, que es otro de los nombres que se han apuntado en esa rampa de salida, todos los jugadores que saldría también esta temporada.
Sí, yo creo que se ha ido diluyendo en la pretemporada Odegaard. Ya, bueno, se ven abajo con facilidad cuando ve que no juega en la posición donde él se siente más cómodo, de media punta, o cuando ve que el entrenador no confía demasiado en él, como fue el caso de Zidane, pues prefiere a lo mejor mirar a otro lado y cambiar de aires, y se está repitiendo otra vez la película este verano. La lesión de Dani Ceballos, que tampoco tenía claro su futuro, le puede acercar a quedarse, al menos hasta el mercado invernal, y eso puede hacer que Odegaard, de aquí al próximo 2 de septiembre, acabe marchándose del Real Madrid. Ahora mismo hay 5 dorsales libres en la plantilla, hay que definir, o llegan ahora mismo 5 jugadores que todavía no tienen claro que dorsal van a lucir: Vallejo, Bale, el propio Odegaard, Jovic y Ceballos. Todos han regresado al Real Madrid después de cesión, y como digo, pues al final, si se queda Ceballos, Odegaard puede marcharse probablemente al Arsenal, que es el equipo que más está pujando. Se habla de 40-50 millones de euros, que obviamente le vendría muy bien a las arcas del Real Madrid.
Sin duda, y la próxima temporada pues ya veremos, pueden cambiar mucho las cosas. La ficha de Mbappé se puede a lo mejor amortiguar un poco con la salida de Bale, o no, veremos. A ver, va a ser, mira, hablabas de Bale, va a ser toda una incógnita, va a ser titular este próximo fin de semana por la pretemporada que ha hecho. ¿Quién sabe lo que puede pasar esta temporada? ¿Quién sabe si Ancelotti puede recuperar la mejor versión del galés, al que en estas últimas temporadas se le ha estado apuntando fuera del equipo blanco, sobre todo por esa ficha tan alta que tiene?
¿Quién lo iba a decir, no? Después de los episodios entre Zidane y Gareth Bale, después de su cesión en el Tottenham y también algún rifirrafe con Mourinho la pasada temporada, pues está aquí Gareth Bale de vuelta. El Real Madrid es evidente que tiene un problema de gol. Y bueno, pues Bale, si muestra una buena actitud, si Ancelotti con esa mano izquierda le mete en vereda y le convence para que esté comprometido, pues al final puede resultar un buen fichaje. A ver si le respetan también las lesiones. Termina contrato, su última temporada, pero imagínate lo que sería de paradójico que Bale haga un buen año y que acabara renovando con el Real Madrid. Ahora mismo parece poco probable, pero vamos, el galés, visto lo visto, con una plantilla low cost, entre comillas, solo ha venido Álava, se han marchado Varane y Sergio Ramos, a la espera de lo que pueda pasar con Mbappé, pues ahora mismo te digo que con la carestía goleadora que tiene el equipo, la llegada de Bale, al que se le caen los goles, está comprometido y si le respeta las lesiones, puede ser interesante.
Mañana habla Ancelotti, ¿verdad?
Sí, por la tarde, a las 5. El equipo se va a entrenar a las 7 en la Ciudad Real Madrid, luego se va a viajar ya a Vitoria el sábado para jugar a las 10 de la noche y, como digo, pues a las 5 de la tarde, primera rueda de prensa previa a un partido de liga de Carlo Ancelotti en su segunda etapa en el Real Madrid.
Lo contamos mañana. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Bueno, Javi, aparte de la liga, sin novedades, ¿verdad? De momento no aparece.
Sin novedades, no. Perfecto. Hay fumata blanca todavía, seguimos aquí en la rueda de prensa y esperando a Tebas y esperando la decisión final.
Aprovecho para preguntarte por el Atlético de Madrid. Nos has contado antes que la buena noticia, la renovación de Savic, y lo de Rafa Mir, al final, ¿qué pasa? ¿Se hace o no se hace? Que decías que quería incluso a lo mejor el Atlético de Madrid, si lo fichaba, que jugase frente al Celta.
Sí, pero parece que esa idea se va yendo ya de la cabeza del Atlético de Madrid.
Estamos a jueves, claro.
Claro, tendría que entrenar mañana, un pequeño entrenamiento el sábado y viajar a Vigo. Eso es prácticamente imposible y la operación, ya lo contábamos, estaba cerrada con el jugador. Había que esperar al acuerdo entre los clubes, había 2-3 millones ahí de diferencia, y si no se hace esta semana y el Atleti decide hacerla la semana que viene, que o los Wolves bajar un poco sus pretensiones, se hará y jugará el siguiente partido.
Bueno, mañana contaremos también última hora del Atlético de Madrid, que recuerden, juega el domingo, así que puede haber novedades todavía en lo deportivo. Seguimos pendientes. Gracias, Javi.
Gracias.
Nos espera un protagonista del Getafe, venga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve la Liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría.
¡Viva el fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella.
¡Esto es fútbol!
Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe.
Oye,
y el fin de semana, todos los encuentros.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Están aquí de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
La inminente temporada 21-22 va a comenzar en Mestalla con un Valencia-Getafe. Ahí es nada, Bordalás. Recibiendo al equipo del que ha salido, yo supongo que para el protagonista que nos escucha va a ser una faena no jugar, cumple partido de sanción, pero la estrella de la pretemporada del Getafe se pierde el duelo. David Timor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te puedo llamar capitán, ¿verdad?
Bueno, respetando a los que están por delante mía.
Bueno, pero... Oye, es un estatus, no es capitán, no puede llevar ese brazalete todo el mundo.
Pues no, la verdad que no, para mí es un orgullo desde el año pasado que Pepe Bordalás me propuso la opción de ser tercer capitán, yo le dije que sí y este año pues los compañeros han decidido que sigamos los mismos y para mí es un orgullo llevar el brazalete.
Es una pena que con la pretemporada que has hecho no puedas jugar ese partido, ¿eh?
Sí, la verdad que la pretemporada ha sido buena tanto a nivel colectivo como personal y como tú dices es una pena no poder estar el viernes en Mestalla intentando ayudar a los compañeros, pero bueno, es lo que toca.
Lo dicho porque el trabajo que habéis hecho este verano ha sido bueno, por lo menos en lo que a ti respecta, ya sabes que con goles y además tirando faltas bien, yo creo que es la imagen con la que nos quedamos de cara al inicio de la temporada en lo que a ti se refiere.
Sí, sí, he tenido la suerte pues de lanzar 3 faltas y he conseguido meter 3 goles. Pues bueno, a ver si en la liga puedo seguir con esa dinámica. No estaría mal.
Bueno, estamos en estos días diciendo que se nos hace raro, a lo mejor también por las fechas, aunque es verdad que venimos de la resaca de la Eurocopa, de los Juegos Olímpicos, venimos también además de una semana intensa hablando de Leo Messi, de las denuncias del Madrid contra Tebas, contra el fondo, etcétera, etcétera. Da la sensación, yo no sé si en el Getafe lo percibís así, que aunque forméis parte del mismo escenario es como jugar en otra película, ¿no? No sé qué sensaciones os produce todo esto que está pasando.
Sí, siempre pues... La verdad que en este caso Leo o Messi o cuando salió Sergio Ramos pues acaparan todos los focos y es normal, ¿no? Son uno de los mejores jugadores del mundo y el otro un gran jugador que ha conseguido grandísimas cosas en el Real Madrid y es normal que acaparen y solo se hable de esas cosas porque son salidas que nadie esperaba, creo yo. Y como tú dices, pues nosotros estamos ahí pues al margen, ¿no? Ya, como segundo plato, pero bueno, es lo normal. Yo lo veo normal, al final... Lo que generan esas dos figuras, pues estar por encima de todo lo demás.
Recordará, supongo, la salida de Cristiano Ronaldo, ahora sale Leo Messi. Son salidas que, deportivamente hablando, dices, bueno, son rivales fuertes que van a competir, van a estar en la zona alta peleando por la Liga, unos objetivos, en principio, diferentes a los vuestros, que desde fuera yo no sé si se percibe con cierta pena o produce a lo mejor indiferencia, ¿no? Formando parte de esa Liga, de decir, oye, que se ha ido una de las estrellas, nosotros cuando jugamos contra el Barça, a lo mejor lo tenemos un poquito más fácil, pero el valor de la competición en la que estáis jugando, todo el mundo apunta que se resiente.
Sí, porque como tú dices, cuando salió Cristiano, pues la liga se resintió, ahora se han ido dos grandes jugadores como los que todos sabemos y claro que se resiente. Pero bueno, los equipos yo creo que están por encima de cualquier jugador y el Barça seguirá siendo el Barça y el Real Madrid seguirá siendo el Real Madrid y pelearán por lo mismo que venían peleando los últimos años. Con dos jugadores importantísimos para ellos, pero seguro que salen otros. Y se nota, pero no tanto.
Y vuelve Michel al Getafe con lo que eso supone. El Getafe con Michel fue mucho Getafe. Yo le he visto con mucha ilusión, ¿no? Con ganas de volver otra vez a la Liga, de volver a un sitio en el que se encuentra a gusto. Da la sensación de que el verano ha sido muy tranquilo con él.
Sí, ha sido una pretemporada, la verdad, que muy buena en cuanto a nivel de trabajo y de partidos y resultados. Ahí está. Y como tú dices, el primer día dijo que tenía muchas ganas de volver y para él era un orgullo poder entrar otra vez al Getafe y que venían con muchas ganas, que habían estado en otros sitios, pero que querían volver a entrenar en España y qué mejor sitio que en el Getafe, ¿no?
Y a Bordalás, ¿cómo le has visto? Parece que no está del todo cómodo con la plantilla, parece que ha pedido más, ya sabes que hay algunos problemas, parece, extradeportivos que afecten al Valencia. No sé si crees que eso le puede afectar de cara al estreno liguero frente a vosotros.
Supongo que les afectará, porque él cuando llegaría pediría ciertos jugadores, solo creo que le han podido llevar al central, al derete, y supongo que estará pues eso, esperando a que le lleguen refuerzos, pero Valencia tiene una gran plantilla y muy buenos jugadores, entonces, y aparte él que suele exprimir al jugador y sacar su mejor rendimiento, pues seguro que es un partido muy muy complicado para nosotros y muy disputado.
A ti, Bordalás, con el que jugaste muchos minutos, ¿no te llegó a decir en un momento determinado, oye, a ver si te puedes venir aquí a echar una mano, que vas a estar bien también?
No, la verdad que no hemos hablado. Cuando se fue, pues nos deseamos suerte en ambas partes y a partir de ahí ya no hemos vuelto a tener contacto.
Bueno, ¿qué es lo que más te apetece de cara a esta temporada? La vuelta del público, que la pandemia no fastidie, no trastoque mucho la competición. Yo creo que va a ser bastante diferente, ¿no?, con respecto a esta que ha terminado.
Sí, esperemos que pueda poco a poco ir moviendo al público y va a ser especial porque al final llevamos una temporada y media casi sin poder disfrutar de la gente en las gradas y se nos va a hacer otra vez raro pues empezar el partido y que haya gente y esperemos acostumbrarnos otra vez rápido porque al final es lo que gusta y lo que nos gusta a los jugadores, que haya gente en la grada y se escuche su calor, claro. Va a ser diferente en ese aspecto y en lo deportivo, pues que sea una temporada buena para todos, que nos respeten las lesiones y que consigamos los objetivos.
Y la última, precisamente, ahí me lo pones en bandeja, los objetivos. Yo no sé si ya de entrada, teniendo en cuenta el listón de la temporada pasada en la que se sufrió y mucho, no sé si dais por bueno hacer una temporada mejor, o, ¿por qué no? Este año a lo mejor se dan las circunstancias para marcaros un nivel más alto. ¿O lo habéis marcado ya, aunque sea a largo plazo, o vais a hacer una de estas, un partido a partido que tan de moda se ha puesto en estos últimos años aquí en la Liga?
Sí, yo creo que al final todos pensamos en lo mismo, ¿no? El partido a partido, porque es lo que te da el día a día, y luego pues no miramos más allá de empezar bien el viernes. Y bueno, pues por decirte algo a largo plazo, pues conseguir la salvación cuanto antes, y a partir de ahí ya podremos pensar en otras cosas. Pero ya te digo, en nuestra cabeza está el partido del Valencia, que es el viernes, y empezar ganando nos daría mucha confianza.
David, que te agradecemos estos minutos aquí en la cadena COPE, justo antes de que comience esta temporada interesantísima. Toda la suerte del mundo para el Getafe, y que podáis disfrutar y hacer soñar a la afición, que seguro va a estar apoyándoos muy de cerca este año. Vamos a confiar en que sí.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Qué gustazo poder charlar un ratito con uno de los capitanes del Getafe. No va a estar en ese partido. No sé si Pablo Núñez, en este caso Michel, si ha dado pistas de quién puede jugar o no mañana en ese estreno liguero.
Hola Javi, ¿qué tal? Pues no va a estar Timor por sanción, no va a estar Nion por lesión, que vamos a ver si no acaba abandonando el equipo. Su entrenador ha dejado la puerta abierta en ese sentido. Y sí cuenta Michel con Cucurella, que no se marcha de vacaciones tras los Juegos Olímpicos y va a estar para la primera jornada. Por lo demás, ha dicho que Vitolo sigue siendo duda.
Bueno, y de Bordalás ha hablado, porque ha sido un bagaje importante lo que dejó Bordalás en el Getafe, el mal sabor de boca de la pasada temporada, y ahora a Michel le toca seguir tirando del carro.
Sí, sobre Bordalás le han preguntado en rueda de prensa. Ha tenido muy buenas palabras para el anterior entrenador del Getafe. Le ha agradecido, por ejemplo, el gran trabajo que dejó hecho y que él ha podido aprovechar. Ha dicho también que dejó unos jugadores muy bien educados, y le han preguntado sobre lo que le solían preguntar a Bordalás, sobre el juego brusco. Recordarás que mucha gracia no le hacía al técnico alicantino, y Michel ha respondido esto.
No va a ser una sorpresa la capacidad o las condiciones que exprese el Valencia contra nosotros, porque es algo que todo el mundo sabe. Ahora hay mucha información y nosotros, dentro del reglamento, nos adaptamos y vamos a jugar al mismo nivel, ¿no?, que venía haciéndolo el Getafe en ese sentido, y como lo puede hacer el Valencia.
Bueno, pues mañana contamos esa última hora de ese Valencia-Getafe en Mestalla. Gracias, Pablo. Sí. A ver, nos pide paso Javi Gómez, que está pasando por la sede de la Liga. Javi.
Sí, todavía no hay decisión, pero hay un rumor, la web de Chu Playbook, y es algo que se habla aquí también, que el fondo de inversión CVC estaría intentando cambiar la hoja de ruta ante la presión de Real Madrid y Barça. Esto sería con una cláusula al acuerdo en la que se permitiría que los clubes que así lo decidan queden al margen de esta financiación externa. Es decir, los clubes que no quieran formar parte del proyecto podrían dejar sus derechos fuera de esta cuenta de participación.
Ojo, cambiaría el panorama notablemente.
Cambiaría bastante.
Sí, sí, desde luego.
Entonces, vamos a ver cómo se siguen desarrollando aquí los acontecimientos, pero bueno, la última hora desde la sede de la Liga parece que es esa.
Bueno, te seguimos escuchando en los boletines esta tarde. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Y bueno, nos queda un minutito también para actualizar toda la información del Rayo Vallecano, que lo dicho, va a jugar en Sevilla el domingo a las 10:15 de la noche. El equipo de Iraola, que va a afrontar con mucha ilusión ese estreno. Carlos Ganga, ¿qué novedades contamos en este jueves?
Bueno, que sigue apuntalando la plantilla al Rayo. Ayer llegó ya Kevin Rodríguez, es oficial el fichaje del jugador de la Real Sociedad, que también llega cedido junto a Merkelanz, y faltan varios retoques en la plantilla. Todavía faltan por incorporar dos centrales y dos delanteros, eso al menos, y luego a ver si hay alguna sorpresa más en el equipo de Iraola. Y por lo demás, pendiente de los tocados, Sabeljic, Enteca, vamos a ver cómo llegan a ese estreno liguero, que afronta el Rayo, como tú dices, con mucha ilusión, porque vuelve a Primera División y a un pedazo de estadio como es el Pizjuán.
Y además con público. Gracias, Ganga.
Adiós.
Dani Asenjo y Pedro Ollero estuvieron en la producción, David Torrenova en el control de sonido. Recuerden, se marcha Ganga ahora para terminar de preparar el 8:30, en la linterna Deportes COPE con toda la actualidad, los boletines pendientes a ver de la Asamblea de la Liga, y a las 11:30 el mejor resumen con Luis Munilla en el partidazo de COPE. Sigan en la tarde. Feliz jueves.